llena corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
Me la sé. Oigan, ya saben que a mí me pone muy contenta cada martes recibir, y teníamos ya un par de ellos que, no sé cuántos que no lo hacíamos, pero me da mucho gusto que Vale Rubio esté con nosotros, porque es parte de este programa importante, por supuesto, nuestra sección de nutrición con ella, que siempre nos guía, que es como nuestra maestra, además, porque nos explica perfectamente con peras y manzanas, nunca mejor ocupado, este dicho. Querida Valeria Rubio, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, chicas. Hola, Ingrid. Hola, Tam. Me ausenté unos días. Andaba de parranda. Andaba haciendo algunas cosillas. Pero ya estoy aquí feliz de escucharlas otra vez con este tema que, fíjense que por alguna razón se me ocurrió, porque medio que anda de moda, digo, para mal, porque es una enfermedad que es como bastante... bastante común y bastante malita. Ya ven que, bueno, por ahí la mamá de Paulina Rubio tuvo un tema de páncreas hace poquito, desafortunadamente. Uno el esposo de Kourtney Kardashian hace poquito cayó en el hospital, Travis Barker, con una pancreatitis terrible. Uh-huh. Exacto. Entonces, como que he oído mucho acerca de gente de la vida pública,
el medio,
que tiene temas de páncreas, y se me ocurrió hablar de esto porque el páncreas es un órgano, bueno, todos los órganos son importantísimos, sobre todo los órganos centrales, los que están protegidos por el tórax, por las costillas, son los órganos vitales, por eso están ahí y por eso están tan protegidos, porque como su nombre lo dice, pues nos dan la vida, ¿no? Tienen que estar en excelentes funciones principalmente. El páncreas está de nuestro costado izquierdo, del lado contrario al hígado, y el páncreas tiene dos funciones, la función endocrina y la función exocrina. La función endocrina tiene la función de producir una hormona que conocen muy bien, que es la insulina, que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, y el glucagón, que es otra también hormona que participa en la misma función, pero también tiene una función exocrina importantísima, que es la de producir todas estas enzimas que nos ayudan a la digestión. La amilasa, que digiere los carbohidratos, la lipasa, que digiere los lípidos, las grasas, y las proteasas, que digiere las proteínas. Entonces, en la función digestiva y en la función metabólica es importantísimo, pero además está interconectado con el hígado, con el colédoco, con el duodeno, con el intestino, en una zona muy peculiar, en donde existen casos, si ahí en esa zona se forma, por ejemplo, un cálculo, o en el caso de Travis Barker, que al parecer lo que sucedió, que no es tan común, pero pasa en la práctica clínica, y no es que el doctor sea maleta, sino porque suele suceder, cuando se hace un procedimiento como una endoscopía, puede alcanzar a pellizcarse un poquito esa parte del sistema digestivo, se inflama y entonces el páncreas se tapa, se obstruye por completo. Esa es una de las causas. Otra causa es el exceso de medicinas, el abuso de medicamentos. Por eso tampoco es como que podamos ir por la vida tomando medicinas para todo sin prescripción médica. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí en México los OTCs, los over the counter, todos esos ibuprofenos, naproxenos, paracetamoles, todos estos que son genéricos y de patente y están al alcance, en otros países no, precisamente pues porque tienen que tener un control, pero siempre pues hay que tener el cuidado y la responsabilidad de tomarlos con medida, porque sí puede ser riesgoso, e incluso los antibióticos. Otra causa es el consumo excesivo de grasas y de alcohol. Y entonces, bueno, puede ser por obstrucción, como el caso del esposo de la Kardashian, puede ser por medicamentos, puede ser desde luego por un tumor, ¿no? Por algún tumor maligno o benigno, puede ser por también pues ingesta de grasas. También el páncreas se pueden formar cálculos aumentados en el colédoco, en la entradita del páncreas, por el exceso de triglicéridos cuando la gente tiene un sobrepeso importante y tiene los triglicéridos elevados. Entonces, bueno, el páncreas, digamos que ya se obstruyó la entrada del antro, y entonces toda la gente está adentro, todas las enzimas se están volviendo locas porque las enzimas...
Porque el cadenero no les abre, ¿qué es esto?
El cadenero no les abre, pero la gente trae como todo el rush de yo quiero hacer algo con esta energía salir que tengo aquí, ajá, adentro. Y estas enzimas son como Pac-Mans que quieren literal, ¿no?, hacer algo, trabajar para comerse los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces lo que hacen es auto comerse al mismo tejido pancreático. Entonces lo destruyen. Entonces una pancreatitis tiene que atenderse inmediatamente, ¿no? Normalmente los síntomas, por ejemplo, los pacientes difieren como que terminan de comer o están echándose sus traguitos y es un dolor como muy fuerte de indigestión, particularmente en el epigastrio izquierdo, es decir, para nosotros es de nuestro lado izquierdo, si nos ve de frente un doctor, pues es del lado derecho del doctor, pero para nosotros es de nuestro lado izquierdo y es un dolor que se irradia hacia la espalda. Eso es lo que lo caracteriza. No es lo mismo un dolor del mal del puerco o de ya me estreñí, a que se empieza como irradiar hacia la parte de la espalda, como de la espalda baja. Entonces, si alguna vez, espero que no se siente eso, corremos a urgencias a que nos atiendan para que no se trate de una pancreatitis, porque hay que drenar, hay que dar medicamentos para que el páncreas se desinflame, dejar en ayuno al paciente un gran tiempo para que estas enzimas, estos Pac-Mans que están enloquecidos, dejen de reaccionar y dejen de autodigerir el tejido pancreático. Entonces es una enfermedad bastante importante, de una causa pues letal si no se trata a tiempo, y sucede en niños, en adolescentes y en adultos.
Oye, Vale, resulta muy complicado, ahora estoy entendiendo la real importancia que tiene ese órgano. Es que es mucha. Y entonces, ¿cómo es el tratamiento? Porque te dan medicina y el páncreas también se encarga de, de ir consumiendo esa medicina que tú misma nos decías ahora. Si se consume de más medicamentos, pues también dañas al páncreas. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué te recetan o con cuál es el tratamiento que hay que seguir al pie de la letra, sin duda.
Sí, por supuesto. Hay tratamientos específicos para desinflamar. El de los principales que se usan ahora son los corticosteroides. Y en cuanto al tratamiento nutricional, primero es dejar reposar por completo, o sea, dejamos en ayuno al paciente un buen rato, unos 24 horas nada más con hidratación intravenosa, precisamente para que el páncreas descanse y deje de producir esas enzimas. Y la alimentación después es obviamente baja en grasa, controlada en proteínas, controlada en sodio, vigilando por supuesto el contenido de carbohidratos también. Se va iniciando una alimentación que se llama en transición, poco a poco se van soltando los nutrimentos hasta que el páncreas vuelva a su normalidad. Hay unos medicamentos excepcionales para eso y el tratamiento nutricional aquí es importantísimo porque sí tienes que salvar a ese órgano.
Oye, dime una cosa, Vale. ¿Hay alguna relación entre la pancreatitis y la diabetes? Ya sea que una provoque a la otra.
Súper importante. Es correcto porque, como les decía al principio, una de las funciones del páncreas es producir insulina. Entonces, si el páncreas se atrofia y deja de funcionar, deja de producir insulina y se provocan unas hiperglicemias. O sea, se va el azúcar para arriba y como consecuencia se provoca una diabetes. Es decir, la diabetes no provoca pancreatitis, pero la pancreatitis sí provoca diabetes. Entonces, uno de los principales lineamientos nutricionales para los pacientes con pancreatitis es precisamente controlar la glucemia. Es muy común que cuando lleguen ya, los pacientes con pancreatitis aguda llegan a urgencias. Entonces, que en cuanto llegan y primero se reposa el páncreas, hay que estarles controlando las glucosas durante toda la estancia hospitalaria y después ya en casa para que no hagan picos de glucosa y se mantenga la glucosa estable. Muchas veces se tienen que dar hipoglucemiantes o hasta insulina para poderla regular, pero es algo que se quita, o sea, no es como que se queden con diabetes el resto de la vida. Mientras está el páncreas inflamado, la glucosa se eleva, pero una vez que el páncreas se restaura, quedan como si nada. Esa es la gran ventaja.
Ahora, ya nos dijiste qué es lo que podría afectar nuestro páncreas, pero ¿hay algo que pueda favorecerlo? ¿Hay algún alimento o algún complemento que le haga bien para que esté fuerte y no pueda llegar a tener este tipo de enfermedades?
Dañarse.
Sí, por supuesto. Tener una alimentación controlada y más bien tirándole a reducir en grasas saturadas, controlada también en harinas refinadas, que esa es, como siempre lo digo, esta es la alimentación que debemos de tener todos. De hecho, en el Plan Nacional de Nutrición, así bien establecido, porque lo mismo te previene la diabetes, te previene las enfermedades crónico-degenerativas, las cardiovasculares y también las enfermedades del páncreas. Pero, como decía, si los triglicéridos son una de las principales causas de la pancreatitis, el hecho de que tengan los triglicéridos altos, pues es un factor de riesgo. Entonces, bajarle a las harinas, a los hiperprocesados lo más posible, al azúcar, sin satanizarlos, pero sí lo más posible bajarle a los excesos para evitar tener los triglicéridos arriba, tomar mucha agua también. Y a mí me fascina para toda esta parte digestiva y de las vías biliares y el colédoco y el hígado, la cúrcuma. La cúrcuma me parece como que lo que he leído acerca de ella en cuanto a desinflamatorio, a procesos inflamatorios, me parece que es buenísima incluirla en polvo, una cucharadita, una pizquita en sus shakes de la mañana, y pues son de esas cosas herbolarias que no son dañinas y si no te ayudan, pues no te van a afectar en lo absoluto.
Además pinta mucho. Oye, es que, o sea, nada más para que lo consideren, porque exacto, luego le voy a poner una pizca de cúrcuma a la avena de mis hijos y mamá, avena es amarilla. Está muy amarilla. Oye, pues sí, se me pasó un poquito la mano.
Pero qué importante esto justamente, y que lo hables tú como toda experta nutrióloga, porque nuestras costumbres en México de freír, que si las tostadas, los pambazos, o sea, es que estoy pensando en eso y digo, claro, por eso hemos de ser tan afectos a que nos vaya mal en el área del páncreas, porque estamos muy acostumbrados a ese tipo de comida. Evidentemente, probablemente no todos, y habrá otros que tengamos otros hábitos, pero sí, digamos, es muy común que la comida mexicana por excelencia, así lo voy a decir, pues tenga esos procesos de grasa, ¿no? De pasar por las cosas por aceite, de freírlas y demás. Entonces sí debemos de tener muchísimo cuidado con eso.
Sí, y el pancito, Tam, el pancito es el pancito. El déjame pancito y el azúcar en el cafecito, el churro, el buñuelo. O sea, sí, realmente estamos rodeados de una gastronomía deliciosa, pero sí basada en muchas harinas refinadas. Ahora, como siempre lo he dicho, si ese fuera solamente la ingesta que tuviéramos como la tuvimos durante muchos años, a lo mejor no estaríamos tan mal. Pero luego vino la globalización y luego vino, ¿no?, la traída de todos los empaquetados y pues los alimentos industrializados. Y las mujeres antes pues estábamos o estaban más tiempo en casa y cocinaban más, las abuelitas, ahora todas salimos a la fuerza laboral y todo ese cambio social, todo ese cambio económico, todo ese cambio mundial, pues ha hecho que también la alimentación haya tenido esa transición hacia todo lo rápido, no nada más es la computadora que le das un clic, hacia todo en el microondas, ¿no? Las sopitas instantáneas, que la verdad nos saca de apuros, o sea, tampoco es como que esté yo súper en contra, porque trabajo y hay veces que dices, ni modo, ya, la sopa de bolsita, ya me voy, pero que sí tratemos a medida de lo posible de irnos como regresando un poquito hacia lo natural y enseñarles a los hijos, pues a tener paciencia de regresar, por ejemplo, las frutas de temporada, todas estas cosas que hemos oído a lo mejor muchísimo y que a veces nos cuesta trabajo, creo que sí son pasitos pequeños que nos van a llevar ahora sí que de reversa, mami, a como lo hacíamos antes, porque sí nos estamos yendo hacia una alimentación que no está para nada saludable. Ahora sí está sucediendo, o sea, sí hay movimientos slow food, sí hay todo este movimiento orgánico de un extremo quizá para muchos exagerado, pero yo siempre digo que para que haya un punto medio tiene que haber un extremo del otro lado y un extremo del otro lado. Entonces, afortunadamente, como hay gente que se va a mucho extremo, pues tenemos chance de tener el punto medio y de repente meterle a la bolsita, a la sopa de bolsita, pero de repente también meterle al orgánico y poco procesado, y creo que eso hace el equilibrio, ¿no?
Buenísimo. Pues ahora sí ya nos quedó súper claro, como decía Tam, nos explicaste de manzanas y peras con manzanas y peras, lo cual agradecemos mucho.
Exactamente.
Pero ¿dónde te podemos encontrar para más información, consultas y demás, Vale?
Gracias, gracias Ingrid, gracias Tam. Estoy en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Spotify. En Spotify están todas nuestras entrevistas, mis podcasts, sí. Y bueno, Facebook, ahí me encuentran con muchísimo gusto, atiendo sus dudas y todo. Les mando un abrazo grandote, feliz verano, pásense la rico,
para
las
ti,
quiero.
Vale.
Besitos para toda su banda. Bye.
Vamos a un corte, regresamos, porque por supuesto hay más contenido aquí. Somos Ingrid y Tamara y ustedes están escuchando MBS 102.5. Volvemos.